A las 9:43, ¿cómo estamos en Montevideo? Tenemos 13 grados de temperatura y el meteorólogo de turno está de charla, así que no sé qué va a poder agregar.
No, la temperatura fundamentalmente es una cuestión de piel.
Ajá.
Yo a veces tengo, yo calculo que por todos los dichos debería estar lloviendo en este momento, por lo que pienso que los servicios meteorológicos son como a un cuchillo que le falta la hoja y que ha perdido el mango.
¿Tú entendiste, Carlos?
No, es muy profundo, me doy cuenta que es un cuchillo largo, de hoja
lo
larga.
¿Lo puedo repetir?
No.
Si le falta la hoja y perdió el mango, no hay nada.
Bueno. La nada.
¿Y a cuento de qué?
A cuento de que a que los pronósticos estaban anunciados, que ayer venían, desde el oeste venían chaparrones aislados, que en el día de hoy se iba a profundizar eso y que iban a haber vientos, que la sudestada se iba a cambiar de dirección y iba a venir del norte. Son todas cosas que calculan los servicios meteorológicos que te dejan en un estado de desconcierto tremendo en un mundo donde hay unos cambios climáticos que cuando los entremos a sentir profundamente acá, te lo voglio dire. Yo estoy en un sexto piso y estoy comprando riles para pescar roncadera desde ahí cuando se venga. Sí.
El siguiente espacio es una presentación de Zona Médica, el parque de negocios y tecnología del Uruguay.
Buen día, ¿cómo andan? Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal?
Lo más bien.
Carmen Tornaría.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien. Carlos, parece que también.
Sí, lleno de primavera, precioso el tiempo. Buenas noticias por todos lados.
¿Y Alberto?
Estamos muy bien, Emiliano.
¿Sí? ¿Prontos para arrancar, entonces? Esta semana, el lunes 16 y el martes 17, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo, tuvo lugar la primera actividad académica sobre el pensamiento de Alberto Metol Ferré, este pensador, historiador, docente, analista uruguayo, fallecido en noviembre del año pasado.
El primer ateísmo en la historia mundial es el ateísmo de las aristocracias, no de las masas. Las mersas no tienen para eso. Pero en la sociedad de consumo, etcétera, etcétera, comienza la revolución en las mersas. Y entonces el ateísmo libertino desade, ateo libertino, se convierte para mí en el modelo de la sociedad contemporánea, de masas, el ateísmo de masas de nuestra época. De la pasta base, la cocaína, todo está junto, para la dominación. Ese es el centro de los poderes que nos dominan.
Así hablaba el Tucho Metol, pese a su tartamudez, así se las ingeniaba para exponer. Tenía todo el público en vilo, ¿no? Porque no se sabía cuándo se iba a trancar, pero ahí estaba una parte del encanto de la cosa, ¿no?
Lo oí decir al empezar una jornada en las reuniones que organizaba Sereñi, en los seminarios de Sereñi, él tenía que disertar y era muy riguroso, era Araújo el que controlaba y era muy riguroso con los tiempos, porque dijo que esto se va alargando cada uno 5 minutos, pero vamos a... Era una persona parecida a vos en materia de disciplina y nos hacía sufrir como vos nos hacés sufrir con el reloj. Y él empezó diciendo, bueno, yo que soy tartamudo, me tiene que dar unos minutos más porque para decir lo mismo tardo un rato más porque lo repito. Muy bueno.
Más de una vez se mandó esa, sí. Tenía 10 minutos para hablar y hablaba 38. Alberto, tú lo conociste muy de cerca, ¿no?
Sí, lo conocí a finales de década del 60, había un estudio muy lindo que lideraba Diego Terracarbe, que integraban Fernando Urioste y Ricardo Vidal, dos ya fallecidos, Ricardo y Diego, y allí a ese estudio concurríamos un grupo de muchachos, y el Toba Gutiérrez aparecía eso siempre de las 6 de la tarde, cuando venía de Tacuarembó, cuando no estaba en el campo, y se hacían unas peñas y unas reuniones muy lindas. Ahí cultivé y, digamos, moldeé mi pensamiento herrerista. Y un buen día el Toba lo lleva a Tucho Metol. Ahí lo conocí personalmente, aunque ya todos estábamos encandilados, porque corría el año, fines de 1968, habíamos leído el Uruguay como problema y estábamos todos como absortos ante ese trabajo entre histórico y geopolítico que replanteaba la esencia misma del ser nacional e inclusive la viabilidad de nuestro país. Ahí, en esa circunstancia, en ese lugar y con ese fantástico grupo de amigos, así conocí a Tucho Metol.
Lincoln Maistegui, cuando se produjo el fallecimiento de Tucho Metol, hacía una síntesis notable de su periferia política, ¿no? De origen blanco, fue uno de los intelectuales vinculados al movimiento ruralista. Posteriormente estuvo en la fundación del Frente Amplio, regresó al Partido Nacional y militó en el sector liderado por el doctor Alberto Volonté, y por fin, ahora, recientemente apoyó la candidatura presidencial de José Mujica. En eso estaba cuando lo sorprendió la muerte.
Sí, eso plantea un asunto muy lindo, que en el cual está inserto Tucho Metol, pero hay otros queribles como él y tan importantes como él desde el punto de vista de lo que fue la producción intelectual en ese periodo. Es decir, Williman era uno de ellos, Reyes Abadí era otro, Real de Azú era otro, deambularon de un partido para otro. Y yo estuve pensando, uno habla de la afiliación a un partido, y afiliación viene de filio, que quiere decir hijo. Entonces se habla de que uno pertenece a un partido y que está en la relación de hijo hacia un padre. Pero los intelectuales están en la situación inversa. Los intelectuales no son hijos del partido. Los intelectuales son los padres del partido, porque le explican al partido lo que tiene que hacer y lo que está pasando. Entonces, a los intelectuales les sucede que cuando no pueden llevar al partido donde quieren, cambian de partido. Y estos muchachos, que eran una crema, más locos que nosotros, yo no puedo tirar la primera piedra, porque si no me va a decir Mauricio, como me dice siempre, vos no te olvides que sos fundador del Frente Amplio, cosa que es verdad. Y a mí no me resulta nada indecoroso, me parece muy bien. Y Tucho Metol deambuló por muchos lados, y algunos de ellos increíbles, ¿no? Que esta gente con ese valor y con esa profundidad de pensamiento y de acción que tenían hayan podido seguir a Nardone, que era un mamarracho, era una especie de Tinelli para los gauchos, y que esta gente se hubiera pensado que eso podía ser su líder, es un hecho extraordinario. ¿Por qué? Porque Metol explicó la base de ese problema, que es una base mucho más sencilla de la que parece. Por los años 50, la Unión Europea empezó a organizarse e Inglaterra hizo un cambio diametral. Dejó de comprar donde compraba y pasó a comprar en los países de la Unión Europea. Y ahí quedó Nueva Zelanda, que era su granja, con las cuatro ruedas para arriba, y ahí quedó el Uruguay y la Argentina tocados de muerte. Yo me acuerdo de los días en la redacción de Acción, donde llegaba Luis Valle y sus ministros, y en la sala donde escribíamos la página política del diario, de lo que se hablaba es a quién le vendíamos la carne, a quién se la podíamos regalar, porque a ningún precio nos compraban nada. No teníamos la menor noción, y ese fue un recodo que cumplió el mundo, y fue cuando surgieron los países liberales, y cuando los países más pobres del mundo, como Corea, Singapur, Hong Kong, eligieron una solución, que era abrirse completamente, y nosotros elegimos la otra solución, que era cerrarse completamente, y así no fue. Y ese principio hizo que la gente descreyera de su partido, cada uno estaba en uno, y todos descreímos en él, y fuéramos para un lado o para otro, porque nada nos podía satisfacer, porque el Uruguay iba cada vez peor, y tuvimos 30 años de estancamiento, ¿no? Así que esta figurita de Metol Ferré tiene que ver con un recodo del Uruguay, donde los intelectuales descreyeron de su gente, descreyeron de su partido y no supieron a dónde ir.
Yo creo que lo que caracteriza al Tarta Metol es su eclecticismo, Esa fermentalidad que tenía su pensamiento.
Sí, fíjate, vuelvo a Lincoln Maestegui, dice, fue una curiosa mezcla de católico, filomarxista y liberal.
Claro, él tenía, seguro, porque anda a explicar, había una esencia populista, en digamos, una especie de gran respeto a, no sé si adhesión hacia Perón, por ejemplo, pero... se puede aproximar a Chicotazo por Mersa, pero no por ateo. Y digamos, pero colocar en una misma línea de pensamiento a Nardone y a Volonté, no termino de darme cuenta cómo se producen esos mecanismos.
Sí.
¿Será porque vos no sos ateo?
No.
Ni Mersa.
No. Pero Mauricio, hay una cosa que te quiero decir que es muy importante. Estuvieron con Nardone un ratito y estuvieron años y años, en el caso de mucho de Trucho Metol, con Volonté.
Seguro, pero hay una cosa que a mí me fascina, es decir, cómo en torno al caudillismo generado por Nardone, porque era todo lo que vos decís y lo que yo más o menos agregué, pero tenía una personalidad y una aproximación y una introducción del mundo ruralista, la intelectualidad montevideana, que hombres como Reyes Abadí, el entrañable Williman, Real de Azúa y el Tarta formaron una especie de comisión de pensamiento y de fundamento teórico para un hombre que no tenía ningún fundamento teórico porque venía de las crónicas policiales, que las hacía en el día. Y después finalmente está la fundación del Frente Amplio, claro, una gran expectativa, pero él ya estaba lindando con nuevas bases donde estaba Sartú y Ares Pons, y también tuvo un pasaje por la Unión Popular con el viejo Garro. Es decir, que había una búsqueda constante y una especie de pensamiento sin barreras, sin estructuras ideológicas. Pienso que cuando apoya al Pepe, apoya al Pepe por lo que es Pepe, por lo que es el Frente, pero además posiblemente con la confusión o la el pensamiento de que el Pepe se iba a convertir en un populista por su lenguaje, por su comunicatividad, por su capacidad para llegar al espíritu de la gente, a la parte emocional. Y creo que Pepe no se le puede calificar como populista, ¿no?
Mauricio, el Pepe...
En cambio, a Volonté, sí.
Mujica, en cierta medida, es el último caudillo blanco.
Ah, sí, seguro. Eso ya lo estuvimos analizando y llegamos a esa conclusión.
Y eso lo debía intuir Metol.
Cuando hablaba Mauricio recién, Alberto temblaba. Y al pasar dijo, estoy frito. ¿Por qué?
Bueno, primero porque... Y el otro día un oyente me lo hizo notar en esos mensajes que me dan para leer después. Estaban Mauricio y Carlos cambiando ideas y yo dije, sigan. Y ese persona que estaba escuchando la radio, como miles que lo estarán haciendo ahora, me puso así. Bien, Volonté, eso tenés que hacer, dejar hablar a los que saben. Era Mauricio y era Carlos. No sé si me lo dijo... ¿Con ironía o con alegría? Yo lo tomé con alegría porque a mí me encanta escucharlos y también me encanta escuchar a Carmen. Quiero hacer dos comentarios rápidos porque sé que además Carmen, cultora de la historia, profesora, tiene mucho que decirnos desde el punto de vista de esa afinidad con algo que fue tan importante para Tucho como es la historia. Gerardo Caetano, en ese encuentro a que tú te referías, Emiliano, y tuvo una intervención muy activa, y ahí dijo que los discursos del general Sereñi en la década del 70 se encerraba con Metol y los discutían mano a mano. Es decir, el pensamiento de Metol a la hora de la construcción de los discursos del general Sereñi eran muy importantes para el general. Por tanto, no solo fue fundador del Frente Amplio, sino que tuvo una activa participación al lado del general Sereñi. Relato de Gerardo Caetano. Y la otra cosa que quiero también significar es que Metol tenía una extraordinaria coherencia. Metol, forjado en el pensamiento de Herrera, tuvo una obsesión superadora respecto a Herrera, que era la patria grande, la patria latinoamericana y la concepción de unidad que él veía que se había perdido por múltiples razones. Cuando él se acerca con ese grupo de intelectuales formidable, Carlos, que tú señalas, sin perjuicio de que él estuvo apenas un tiempo muy fugaz y a 6 meses de que terminaron las elecciones del 58, se alejó de Nardone.
O sea, en plena asunción del gobierno del
Partido
Nacional.
En plena asunción deja al señor Benito Nardone. Conozco la razón, hoy no la voy a exponer. Sí fue decisivo, entre otras cosas, los nombres no hacen a las cosas, pero se llamaba Liga Federal de Acción Ruralista. Metol tenía una obsesión federal y artiguista. Y en ese tiempo, entre los pensamientos que desarrollaba Nardone, estaba el tema federal y artiguista, y ahí Reyes Abadí le hacía mucho los trabajos a Nardone. Pero después, como tú dijiste muy bien, él va rápidamente a Nuevas Bases, se acerca a Trías, son amigos, piensan, tan es así que después me lleva a la fundación de la Fundación Vivian Trías. Yo soy fundador junto con Tucho de la Fundación Vivian Trías. ¿Qué lo une? El concepto federal, el artiguismo, la visión de patria grande. Sigue la coherencia. Con el general Sereñi tienen una concepción muy clara de que al Uruguay había que integrarlo. Ya el general Sereñi, con el pensamiento de Tucho, lo veía muy claro a principios de la década del 70. No se conocía el Mercosur, pero ya se estaba pensando. Hay discursos, hay que revisarlos, del general Sereñi, que no solo era la temática. Los uruguayos creemos que el Frente Amplio nació y que los blancos y los colorados nos deteníamos nada más que en el debate interno. El debate internacional fue fundamental. Y estuvo también poco tiempo en esos lados. Pero quiero terminar hoy. Voy a pedir perdón porque me extiendo un poquito, pero voy a contar algo que nunca conté. Tucho fue decisivo para que yo fuera candidato a la presidencia de la República en 1994. Si él no me da su paternidad intelectual, difícilmente lo hubiera hecho. Me dio el ánimo, el coraje para hacerlo. Y eso es muy importante. Fue muy importante para mí. Pero después de las elecciones, un día, él, casi sin tartamudear, me dijo que tenía que hacer un gobierno de acuerdo nacional. Yo le dije una coalición. Acuerdo, me dijo. Porque el país se ha dividido en tres. Tú pudiste haberte puesto la banda, se la pudo haber puesto Tabaré Vázquez y se la puso Sanguinetti, pero están las tres fuerzas muy juntas. Tenés que unirlas. Vienen años muy difíciles para el Uruguay. Pero además, en el único, ahí me honró, en que yo confío, que mantengas la idea de la integración y del Mercosur, es en ti. Por tanto, metete dentro del gobierno. Yo te voy a acompañar como no acompañé a nadie si tú formás un gobierno de coalición. Primero, para pacificar la sociedad. Segundo, para unirla, porque acá, entre la Argentina y Brasil, si a Uruguay no lo encuentra muy unido, estamos perdidos. Y tercero, para que impongas y no aflojes en materia de integración. Le dije, Tucho, voy a contar contigo hasta el último día. En el año 2003, estando en Buenos Aires, 9 años después, me va a visitar y me dice, ¿dejás la embajada para venir a hacer política, a ser candidato? No, mi pasaje por la vida pública ya está terminado. Bueno, Alberto, entonces cumplí. Durante 9 años compartí contigo. Me dijo cosas muy lindas, esas no las voy a repetir. El país estuvo unido y seguimos en la política de integración. Has cumplido, déjame a mí. Y al final, meses antes de fallecer, cuando resuelve acompañar a Mujica, lo voy a ver, como nos seguimos viendo, y me dijo, Alberto, Mujica es el Herrera de los pobres. Y quiere la patria grande. Vos también votalo. Yo no le hice caso, pero me pareció bien su elección.
Supongamos que una empresa internacional te quiere llevar con ellos. Claro que es la oportunidad que estabas esperando. Lo hablas con tu novio y él te quiere matar. Que solo pensás en vos, que la plata no es todo, que elegí o el trabajo o él. Vos lo dejás hablar y hablar. Total, en algún momento de la noche le vas a decir que el trabajo es en Sonamérica.
Hoy tu país te ofrece oportunidades que creías que solo existían afuera. Uruguay crece en el mundo y desde hace 20 años Sonamérica crece en Uruguay. Sonamérica, el parque.
Carmen, no te han dejado hablar.
No importa, este yo escucho, es tu momento.
Ahora.
Metol para mí fue y es un pensador, porque es la ventaja que tienen los que piensan que más allá de la vida sobre la Tierra siguen actuando. Yo lo conocí en el rol de docente, había leído su obra. Y como todo pensador, la riqueza de él para mí o conmigo fue que uno, o a mí me enseñaron cuando me eduqué que lo que hay que hacer es pelear con los pensadores, a los socráticos, ¿no? Bueno, y eso me pasó con Betol, era un atrapador del pensamiento de los otros para pelear incluso con sus ideas. Pero en 1997, cuando desde el CODICEN organizamos la fundación de los centros regionales de profesores, teníamos un desafío fundamental y era tratar de formar en poco tiempo a formadores para desparramarlos por 6 regiones, por 6 lugares en el país, para que empezaran y ese proceso fundacional de iniciar focos culturales y de docencia en el interior de la República. Y fui a hablar con él. Y no tuve ni que hacer ningún esfuerzo cuando le conté cuál era la idea, y se sumó a un equipo de viejos docentes, pensadores, economistas, políticos, etcétera, que empezaron en un verano y en medio del calor en el Instituto de Profesores Artigas aquí a formar a un centenar de muchachos y muchachas de 30 y pico de años, y los atrapaba, los atrapaba. Yo es que estuve en ese curso, ¿no? y les abrió la cabeza, les rompió la cabeza con su postura. Él hablaba de los desafíos del siglo XX, del siglo XXI, del fin del siglo XX, siglo XXI, y me acuerdo que, bueno, a mí también me atrapó cuando nos dijo, bueno, hay que mirar hacia el Pacífico, la historia ahora va para ese lado. Bueno, y hoy lo estamos viendo, y fue un proceso maravilloso porque él dejó semilla en 100 docentes, que eran de todas las asignaturas, no necesariamente de historia, y estos docentes estuvieron y están actuando hoy en esos 6 centros regionales de profesores. Entonces, para mí fue un socio, como otra gente, pero fue un socio importantísimo para esa obra de desparramar y romper el monopolio montevideano de la formación de profesores.
Alberto, emocionaste a más de un oyente con ese testimonio tuyo en primera persona a propósito de la relación con Tucho Metol y el asesoramiento, el apoyo que te dio en tu etapa de candidato presidencial, y bueno, y de presidente del directorio del Partido Nacional. Tengo varios mensajes.
Lo que pasa es que Tucho nos hacía pensar y a su vez nos emocionaba.